8:36. Saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora se vinculan a nuestra sintonía y que desde luego desean conocer todas estas iniciativas que tienen que ver con prosperidad, con desarrollo, con bienestar de las diferentes comunidades del país en diferentes zonas colombianas. Saludamos a esta hora a Andrés Tamayo, del Departamento para la Prosperidad Social. Andrés, muy buenos días y feliz regreso de vacaciones.
Muchas gracias, Nidia. Buenos días a todos los oyentes también, a la gente que está pendiente de las noticias del Departamento para la Prosperidad Social. Hoy con mucha información sobre familias en acción, sobre la entrega de los incentivos, en fin, deben estar muy pendientes.
Y desde luego vamos a estar muy atentos a todo lo que sucede de aquí en adelante hasta el próximo mes de octubre. Recuerden ustedes que estamos próximos a un importantísimo proceso electoral y desde luego todos tenemos que estar muy pendientes también de las acciones y el llamado a la transparencia, a la lealtad a lo que somos, a lo que pensamos, de tal manera que sepamos escoger como debe ser a quienes regirán los destinos de nuestro país. 8:37.
Beneficiario del Departamento para la Prosperidad Social, el DPS. Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del gobierno a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la personería municipal o mediante mensaje de texto gratuito al numeral 85954. DPS, Departamento para la Prosperidad Social.
8:38 y en diferentes regiones del país se vienen adelantando importantes acciones de bienestar y desarrollo. En el departamento de Sucre, el Departamento para la Prosperidad Social atiende a 2.972 familias con programas de seguridad alimentaria. En Toluviejo se llevó a cabo una importante feria en la que más de 300 familias intercambiaron experiencias y además saberes.
No, pues imagínense ustedes cuando le nombran a uno el famoso chiste del yogur de yuca, del arequipe de frijol, pues esto es realidad con las ferias que hace la Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Departamento para la Prosperidad Social está empeñado en trabajar de la mano con las comunidades en materia de seguridad alimentaria. Allí, como lo mencionabas, Nidia, se expusieron productos cultivados, se hicieron trueques, se promocionaron estos hábitos alimentarios saludables.
Y es que es muy interesante realmente llegar a las poblaciones colombianas y encontrarse con esas delicias artesanales que no conocemos y que no sabemos cómo se hacen, pero cuando ellos ya las elaboran, cuando las presentan, nos damos cuenta que son productos de exportación.
No solo eso, sino se trata también de rescatar, además de las tradiciones, como lo mencionabas, el hecho de aprovechar lo que nos da la tierra en cada una de las regiones de nuestro país, porque en muchos casos, aunque parezca de película, la gente no sabe aprovechar lo que está dando la tierra en su territorio. Entonces, por eso es tan importante.
Hasta que no lo pierde. Bueno.
Escuchemos entonces esta crónica sobre los resultados de esta intervención que nos la envía nuestro periodista Germán René Jiménez.
Bienvenidos al festival gastronómico más alegre de Colombia. País Posible está hoy en Toluviejo, departamento de Sucre, donde la muestra gastronómica de los productos que la Red de Seguridad Alimentaria Resa entrega a sus habitantes a través de las huertas caseras es un buen pretexto para estar alegres, porque sí hay que comer y sí hay alimentos autóctonos que no desaparecen. Iniciamos nuestro recorrido y encontramos a Aida Estrada, que nos hace una descripción de estas delicias que ni siquiera la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatiana Orozco de la Cruz, se resistió a probar.
Y estas son unas comidas típicas de nuestro municipio y dulces típicos. Lo que está probando en estos momentos la doctora es queso con bollo, suero, tenemos pato relleno, congada con salsa de verduras y zumo de coco. Tenemos diferentes dulces como el de la
Si usted, amigo oyente, es costeño, seguramente habrá escuchado de estas recetas con sabor caribe. Y si es cachaco, anímese a viajar para que pruebe y compruebe. Ahora escuchamos a Olivia Rosa Fernández, quien nos cuenta qué cosechó a través de las huertas caseras del DPS. Algunos productos le sonarán desconocidos, otros no tanto.
Bueno, los productos que estamos demostrando hoy es el maíz, la yuca, el ñame, plátano, la berenjena, el melón, el pepino, el tomate, y dulce, la calabaza.
Finalmente paramos para hablar con Nelcy Luz Castillo, quien entrega detalles de esta experiencia.
Pero con esfuerzo y sacrificio hemos cultivado col, tomate, pepino verde, pepino blanco, pimentón, cilantro, cebollín, berenjena, maíz, patilla. Sí, de todo lo que nos han dado, gracias a Dios, todo hemos recogido. Hay que sacarle provecho al campo de donde estamos viviendo, sacarle de provecho a la tierra, cultivándola, incluso para nuestra familia en sí y los demás en la comunidad.
Así entendemos en el DPS la seguridad alimentaria. Productos cultivados en nuestras huertas. Alimentación sana, productos típicos y recetas deliciosas.
Germán René, muchísimas gracias por esa estupenda crónica, particularmente porque nos transporta a unas regiones del país que no solamente tienen una enorme riqueza agrícola, ganadera, de productos exóticos. Recuerden ustedes que Colombia es uno de los países más diversos del mundo y desde luego tenemos unas frutas absolutamente exóticas que son muy apetecidas en diferentes lugares del mundo. Pero sin lugar a dudas, dentro de todo este plan que tiene el DPS, se han dado a la tarea de educar, porque la educación es base fundamental de todo lo que queremos, hacia dónde ambicionamos llegar y desde luego cuáles son esos objetivos a alcanzar. No te irás a dormir sin aprender algo nuevo, es lo que reza ese viejo refrán, pues se está aplicando con lujo de detalles en todos los beneficiarios de los programas del DPS, quienes desde luego ven en este sistema educativo una forma de sacar adelante, de obtener un empleo, de tener una plaza laboral y conseguir los ingresos sin necesidad, dicen muchos de ellos, que sea solamente el Estado quien les ayude con un dinero, con un subsidio, sino adicionalmente ellos mismos dándose la oportunidad de tener unos recursos creados por ellos mismos.
Entendiendo las necesidades de las diferentes comunidades en los territorios, participando con ellos en la propuesta, en las alternativas de solución a todo lo que se viene presentando, es que se han venido desarrollando este tipo de iniciativas. Allí el DPS lo que está tratando es de fortalecer las competencias de las personas para que sean ellos mismos quienes afronten sus inconvenientes y puedan aportar a las soluciones. Se trata simplemente de encontrar las potencialidades de cada uno, de orientarlos, de acompañarlos. Imagínense que en Barranca Bermeja, específicamente, que esta mañana escuchábamos tantas noticias provenientes de esa zona, madres líderes del programa Más Familias en Acción se están capacitando en informática gracias a un convenio entre el DPS y el Ministerio de las TIC. ¿Qué tal si escuchamos entonces lo que dijeron algunas de estas señoras a nuestro periodista Germán René Jiménez?
El programa Más Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social no se detiene. Avanza como una locomotora que cada día consolida la vinculación de sus participantes en enriquecedores aprendizajes que las benefician a ellas y a sus hijos. Estas mujeres abandonaron el papel pasivo de esperar un incentivo porque, aunque este es importante, ahora miran más allá. Se proyectan. Estamos en Barranca Bermeja, tierra petrolera en donde el sol y el calor dominan el paisaje. Allí las participantes de Más Familias en Acción se aprestan a iniciar su alfabetización digital con un curso de informática. Las expectativas son muchas. Ruth Londoño ya hace planes para montar un negocio luego del aprendizaje y compartir sus conocimientos con sus hijos.
Bueno, pues la verdad es que el curso de informática me parece muy bueno, por lo menos tiene uno pensado montar una sala de internet y le sirve a uno para el negocio. Otra cosa también que le sirve a uno, pues, para explicarle a los niños en cuanto a las tareas y las dudas que ellos tengan sobre el internet, porque muchas veces pues algunas no tenemos conocimiento ni sabemos manejar el internet, entonces pues me parece algo muy chévere tanto para la familia como para dentro de un negocio.
Por su parte, Ludari Suárez confía que con esta capacitación pueda conseguir un mejor empleo.
Para mí me parece muy bueno. Pues aquí la gente se dedica a laborar en casa doméstica, en lo que le salga. Uno básicamente, aquí lo que le salga a uno, lo primero que salga, pues ya uno aprendiendo más, pues uno puede conseguir un trabajo hasta mejor y salir también adelante.
También hablamos con Edith Ávila, quien es consciente que los conocimientos de informática son imprescindibles.
O sea, hoy en día todo se mueve por la tecnología, ¿cierto? Y es muy importante tener conocimiento, y más si vamos a ser certificadas. Usted sabe que en cualquier cargo, en cualquier empleo, un certificado en informática, ya sea básica o avanzada, nos sirve bastantísimo. Usted sabe que eso abre puertas.
Esta laboriosa mujer está segura que sus nuevos conocimientos van a dinamizar su microempresa.
Tenemos una pequeñita empresa familiar aquí en mi casa, pues nosotros trabajamos ropa industrial, o sea, ropa deportiva, ropa de trabajo, lo que es la industrial, uniformes en cinto, o sea, de todo un poquito.
Con el DPS, los conocimientos en informática ya no son un privilegio, son parte del patrimonio de las participantes de Más Familias en Acción.
Pues es prácticamente un sello. Todas las participantes de Más Familias en Acción tienen que tener ganas, tienen que tener todo ese optimismo permanente, esa motivación y esa espíritu guerrero que tenemos los colombianos y particularmente las mujeres. Muchas de ellas son madres de familia, Andrés. Tienen complicaciones económicas, tienen un número altísimo de hijos, 5, 4, 6 hijos, y muchas también adoptan hijos que de pronto han tenido complicaciones, niños que se encuentran en ese proceso de crecimiento que hacen y los traen a formar parte de su familia, pero aún así siguen adelante.
Recordando también que muchas de ellas han tenido justamente, como lo menciona Nidia, asumir los hijos de sus hijas también, sí, que fueron a veces desplazadas, que fueron víctimas de la violencia. Muchas de estas familias son víctimas de la violencia y han tenido que comenzar no una, sino dos o hasta tres veces. Esos son los relatos que encontramos cuando estamos en territorio con cada una de ellas, en esos acompañamientos que hace el Departamento para la Prosperidad Social. Y por eso es tan importante destacar, no por la labor que cumple el DPS, porque finalmente esa es nuestra misión.
Claro.
Debemos acompañar a las familias, sino que es importante que el país conozca la realidad de las familias y cómo querer es poder, que era lo que escuchábamos ahora en las crónicas, cómo cuando se quiere, a pesar de todas las dificultades, se aprovechan los apoyos que existen, los apoyos que entrega el gobierno nacional, y con eso las familias pueden salir adelante.
Y además hablar del tema educativo, es que la educación es base esencial para cualquier desarrollo, para cualquier proyecto de vida. Estábamos escuchando, por ejemplo, el tema del Ministerio de las TIC, con las aulas digitales en todo el territorio nacional, pues eran una propuesta excelente, porque no solamente permite el acercamiento al mundo de la tecnología, sino más allá de cualquier cosa, si las personas no pueden viajar, es abrirles un mundo completo de posibilidades en otros lugares del mundo, conocer qué pasa, qué experiencias se han realizado, cómo las podemos aplicar a nuestra vida, y no solamente la educación vista desde el aspecto de la tecnología, sino de los mismos libros. Recuerde usted que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura se ha dado a la tarea de hacer una gran campaña de lectura para que los niños desde muy pequeñitos lean. Cuando uno tiene un buen libro debajo del brazo, empieza a conocer un mundo distinto, tiene opinión, tiene criterio, se va levantando con una forma de ser diferente. Y si adicionalmente tiene las TIC, tiene las aulas digitales, tiene un proceso de tecnología muy cerca, seguramente las cosas son más fáciles, y los empresarios ni se diga.
Y cómo también el uso de la tecnología permite generar procesos de asociatividad en estas mujeres también, que se dan cuenta que la iniciativa que ellas tenían pueden compartirla con otras y juntas potenciar el efecto de esto en las diferentes regiones del país. Muchos de los proyectos productivos que ahora apoya el Departamento para la Prosperidad Social han nacido justamente de ese intercambio de experiencias entre ellas, y se dan cuenta que tienen intereses comunes, cada una puede poner algo de su parte, con el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social, de otras instituciones, pues siguen en este camino a lo que es un nuevo país, que es el que esperamos, con paz, con equidad y con educación.
Definitivamente la unión hace la fuerza, no hay nada más claro que eso. Y a propósito de estas familias en acción y de estas mujeres y hombres maravillosos, que también hay muchos hombres en el país.
Sí, hay padres, padres líderes también, hay muchos, digamos,
padres,
que,
madres, ¿no?
Claro, además porque el programa está enfocado básicamente a las mujeres, en este caso, por ser ellas una población en especial situación de vulnerabilidad. Saben ustedes y conocen la realidad en muchos casos, víctimas de la violencia, de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, por eso se apoyan. Pero bien lo mencionabas, Nidia, existen muchos hombres en el programa, son padres líderes. Incluso nos hemos encontrado con una de las entidades adscritas, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sí, que hay incluso padres comunitarios, o sea, hombres que están encabezando el cuidado de los niños. Así que eso también es importante destacarlo, como en diferentes frentes, pues también la familia es lo primero, y por eso se apoya a estos muchachos, a estos niños, a estas niñas, con los incentivos que están condicionados, recordemos, a que ellos asistan, obviamente sus padres son los responsables de esto, que ellos asistan a los controles de crecimiento y desarrollo y que cumplan con las jornadas y las tareas escolares.
Lo más importante es estar trabajando permanentemente con una meta muy presente, muy clara: salirle adelante a los problemas, salirle adelante a la violencia. Curiosamente, Andrés, este fin de semana estábamos conversando con algunas personas a propósito de lo que sucede con el tema de la pobreza en Colombia, y la directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, mencionaba cómo los colombianos a veces somos derrotistas. Pensamos que no se puede. Si el gobierno nacional presta unas ayudas, dicen, pero si a mí no me llegó la ayuda, no pude. Resulta que más allá de eso, hay gente que con esas ayudas, pequeñas, grandes, en cualquier circunstancia de la vida, logran sacar adelante proyectos de vida. De manera que la pobreza pobreza a veces la tenemos solamente en la cabeza y en el corazón, y no realmente en las condiciones que nos rodean y en las circunstancias que tenemos para salir adelante.
Recuerden que por eso es tan importante destacar las cifras, más de 4.4 claro. millones de personas que han salido de la pobreza durante este gobierno, gracias a ellos mismos.
A ellos
porque mismos. No es solo la labor que realiza el Estado, que siempre ha estado acompañándolos en este gobierno, ha estado cerca de ellos, sino que cuando la gente ha querido, se ha incorporado realmente en los procesos, los ha interiorizado, se ha unido con otros y está viendo el futuro de otra forma. Es la única manera de cambiar su realidad, porque esas son las oportunidades que cambian realidades.
Y además, el ejemplo arrastra, Andrés. Si le decimos a los niños pequeñitos desde ahora, usted tiene que salir adelante, pero somos personas pasivas, tranquilas, esperamos que nos lleguen las cosas a la casa, pues no va a poder el niño sacar adelante esas ganas, ese motor que debemos tener los colombianos y que está inserto en el chip, como dirían los jóvenes hoy en día. Pero a propósito de este tema de volver a la tierra y luego de ser desplazado por la violencia, que seguramente es la situación de muchos colombianos, pues un campesino va a desear siempre tener una oportunidad de vida. Esa oportunidad la tiene con el Departamento para la Prosperidad Social, pues más de 2.000 hogares han reformado su vida, su forma de sentir, su forma de ver. Y lo han hecho en el municipio de Cocorná, en el departamento de Antioquia. Le han cambiado la cara a las veredas de la región. ¿Cómo lo han hecho? Regresan a la tierra, regresan a su parcela, regresan a su casa y cambian su futuro con sus manos.
Recuerden, para quienes no están ubicados también en el resto del territorio nacional, Cocorná es un municipio que está enclavado en pleno oriente antioqueño, sí. donde fueron víctimas en muchos casos de la violencia, buena parte del pueblo fue desplazada. Es muy significativo que más de 2.000 hogares hayan regresado, pero imaginen ustedes lo que es regresar a su tierra voluntariamente, pero encontrar que todo está tierra arrasada. Y entonces ahí el DPS, en asocio con la Unidad para las Víctimas, les dice, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo vamos a ayudarles nosotros? Pues en que primero puedan establecer nuevamente unos lazos socioeconómicos que les permitan restablecerse en la región. Porque usted puede tener la intención de volver, pero va a ser muy complicado poner a producir la tierra, levantar la casa, y ahí es donde entra el acompañamiento del Departamento para la Prosperidad Social, para que muchas de estas fincas ya estén produciendo, que la economía se esté reactivando, se estén escuchando de nuevo las risas de los niños y, lo mejor, estén respirando cada vez con más tranquilidad. Pues escuchemos justamente en qué consiste este acompañamiento que ha venido haciendo el Departamento para la Prosperidad Social a través de un programa muy importante que se denomina Familias en su Tierra, que lo que hace es justamente esto, y apoyar esos retornos.
Y es que queremos, Andrés, destacar el trabajo que se hace con las familias, porque a veces uno no lo piensa, particularmente cuando está en ciudades grandes, en capitales, porque no se da cuenta y no tiene ese arraigo con la tierra, con la madre tierra, como lo decimos los colombianos. No tienen el arraigo, no sabemos realmente cómo es esa situación y lo doloroso que resulta para estas familias tener que salir corriendo y dejar sus vacas, sus perros, sus productos que han cosechado, que han cultivado durante largo tiempo, y tener que dejar todo ahí por cuenta de la violencia. Ese regreso es duro.
Pues cuando se hace el ejercicio, que simplemente pongan ustedes en situación y en perspectiva un poco lo que está pasando, lo que escuchábamos esta mañana, los relatos de los colombianos que por una causa completamente distinta están siendo desplazados desde Venezuela. Que un día, de la noche a la mañana, usted lo monten en un camión con lo que tiene puesto y se tenga que venir perdiendo el trabajo, el fruto del trabajo de muchos años, sí. perdiendo su entorno, perdiendo, a veces separando las familias. Esto es lo que le ha pasado a millones de colombianos que han sido desplazados por la violencia, y justamente la importancia del apoyo para ellos radica en que se puedan restablecer, en que voluntariamente deciden volver. Evidencian que gracias, entre otras cosas, al trabajo del Ejército Nacional, la zona está plenamente segura y dicen, bueno, puedo volver a mi tierra, pero ahora yo, ¿con qué me voy a valer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde el programa Familias en su Tierra tiene un acompañamiento muy especial para ellos. El DPS está comprometido con estas familias y queremos que escuchen esto que pasó específicamente en Cocorná.
Cuando se dice que la paz de Colombia empieza por el campo, no se trata de una frase de cajón. En realidad, nuestro país posee un gran tejido social en la provincia que ansía un presente y un futuro sin violencia. Por eso el Departamento para la Prosperidad Social creó el programa Familias en su Tierra, porque si hay algo que un colombiano anhela, además de un clima de paz, es volver a su terruño. Familias en su Tierra brinda a la población víctima del desplazamiento medidas de asistencia y acompañamiento, como un auxilio para la reparación de vivienda, capacitación en seguridad alimentaria a través de las huertas caseras para que el alimento no falte, entre otros beneficios. Pero lo más importante es la reconstrucción de una o muchas vidas a partir del retorno a su hábitat. Estuvimos en Cocorná, Antioquia, para hacer seguimiento a la aplicación de esta estrategia con familias de ese municipio. Así habló Mary Marín sobre lo que ha significado este programa para ella y su familia.
Bueno, nos han apoyado con... ¿cómo es? Con lo de la huerta casera, lo de complemento alimentario y de hábitat. Para mí ha sido súper bueno porque mejoré mi casa, lo de la huerta muy bien porque pues no tiene uno que estar comprando todo pues en el municipio o en otras partes.
Luis Antonio Vergara es un antioqueño de pura cepa. Así describe lo que significó familias en su tierra en los momentos más difíciles.
Para mí fue un gran éxito ver desde la entrada al programa, porque nosotros estuvimos muy asustados cuando tanta guerra, tanto sufrimiento como el que pasamos, y luego de tanto sufrimiento volvimos como cuando llueve y escampa, cuando le llaman el techo a la casa, que quedan sin saber qué hacer.
Ahora sabe qué hacer, tiene un nuevo horizonte, su ilusión sigue viva.
Que gracias a eso vamos teniendo otra vez nuestras fincas muy, muy bien montaditas, como las tuvimos y como las soñábamos tener otra vez.
Pero lo mejor está por venir, porque próximamente estas familias recibirán recursos adicionales para proyectos o ideas productivas.
Definitivamente hemos visto cómo las familias en diferentes regiones colombianas pues han logrado salir adelante, no solamente con la ayuda del Departamento para la Prosperidad Social, sino también con las obras que realiza el Batallón de Ingenieros Militares del Ejército Nacional. Han llegado a regiones donde un puente, por más pequeño que sea, le cambia la vida a la zona. Han llegado a regiones donde las escuelas, por ejemplo, están en pésimas condiciones, y son los ingenieros militares, son los héroes de la patria, los soldados del Ejército Nacional, que llegan allí para reconstruir, para armar una nueva vida para los niños, para las familias, para las madres, de manera que la reconstrucción, la infraestructura de los sitios donde se mueven es decisiva para un mejor futuro y para el anhelo de cambiar el momento difícil por el cual están pasando.
En el DPS, en temas de infraestructura, hay dos fundamentales. Uno, que son las pequeñas obras que cambian las comunidades, que cambian la realidad de esos colombianos, porque un pequeño puente, como lo mencionaba Nidia, que significa 2 horas menos de camino para ir a la escuela, que significa poder sacar los productos de la vereda y venderlos en los centros urbanos o en los centros, en las cabeceras municipales, eso cambia la realidad de millones de familias, de miles de familias que dependen o derivan su sustento de simplemente un puente, una placa huella, que se hagan el mejoramiento en la escuela, que tengan un espacio donde practicar deporte los niños en algunas zonas que no es posible. Todos estos son los impactos que generan estas obras de infraestructura del DPS, también como lo mencionabas, en algunos casos de los batallones de ingenieros, que en este caso ayudan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en todo el país. Y esos son los que generan desarrollo.
Sí, es definitivo, Andrés, y queremos destacar no solamente estas buenas acciones que realiza el Departamento para la Prosperidad Social, sino el trabajo conjunto, esa sinergia que se ha ido creando con la comunidad. Cada quien ha visto cómo el gobierno nacional, a través del departamento, a través del Ejército Nacional, de las instituciones especializadas, les brinda una ayuda, pero no se han quedado con la ayuda. Han sido partícipes de ese progreso, han sido partícipes de toda la información que necesitan estas autoridades para poder lograr un mejor desempeño de ellos y desde luego darles oportunidades de desarrollo con lo que usted menciona, con las vías, con el colegio, con la educación, con la capacitación, con la infraestructura, que desde luego va a permitir que muchos colombianos tengan nuevas opciones y desde luego también tengan un futuro mejor.
Ejercen veeduría ciudadana los beneficiarios de estos programas del DPS. Ellos son quienes están monitoreando las obras, quienes nos están contando permanentemente su avance, ponen sus ojos allá a ellos al estar directamente implicados, se involucran perfectamente en el desarrollo de estas obras. ¿Y qué tal si escuchamos historias en donde hemos visto esa transformación, donde los colombianos se dan cuenta cómo a través de esas pequeñas intervenciones el impacto es grandísimo en comunidades numerosas?
Pero Andrés, es bien importante que todos estemos muy atentos a cómo funciona el Departamento para la Prosperidad Social en situaciones como esta. Si hay una región del país donde ellos se estén dando cuenta en este momento que les hace falta algún tipo de estructura, que les hace falta algún tipo de ayuda, ¿ellos se conectan directamente con el departamento haciendo casi una denuncia? ¿O cómo funciona esa relación?
No, más que una denuncia, el DPS está, basa su, digamos, su proceso en los territorios. Allí es donde se hace presencia realmente. Tenemos direcciones regionales en 35 zonas del país, los 32 departamentos y 3 zonas especiales, en el Magdalena Medio, en Urabá y en Bogotá, y allí específicamente estamos recorriendo los territorios para identificar conjuntamente con las comunidades esas necesidades. Hablábamos hace un rato de programas como Más Familias en Acción.
Sí.
Tienen 40.000 madres líderes en todo el país. a través de estas mujeres, por ejemplo, hemos conocido muchos de estos casos. Miren, tenemos una escuela en el municipio, pero está a punto de caerse, porque no tenemos cómo, hemos enviado cartas a uno u otro lado, no se ha podido hacer la intervención. Entonces el DPS dice, ok, identifiquemos cómo podemos colaborar con estas comunidades. Un caso emblemático en el país que ustedes seguramente en estos micrófonos han comentado más de una vez, la realidad de seguridad alimentaria en La Guajira.
Sí.
Allí se identificaron plenamente las necesidades de las comunidades, se estableció, por ejemplo, una zona de intervención rural integral. ¿Y en qué consistía? No solo en hacer unos pozos profundos para que la gente tuviera acceso al agua, sino que a través de paneles solares pudiéramos también implementar una planta potabilizadora. Entonces ya no es solo que ellos tengan acceso al agua, que les reducía los tiempos hasta de 2 y 3 horas que tenían que ir estas mujeres.
¡Qué maravilla!
A buscar el agua a unos abrevaderos para traerlas. Muchas veces los niños se enfermaban por obvias razones. Entonces aquí comienza a generarse todo un entorno de beneficios. Se planteó con ellos establecer los espacios para el cuidado de los chivos, los apriscos, y ahí algunos de esos excedentes, de esos chivos que están sobrando, los están vendiendo. Entonces, solo con una intervención que es integral, que impacta desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque con esta agua pueden sembrar y regar cultivos.
Sí.
En una zona donde no llueve hace más de 3 años, para que ustedes tengan idea de la dimensión del problema, que tienen acceso a agua potable, donde también pueden tener sus animales, pues definitivamente el impacto en las comunidades es evidente.
Pero hay que estar perfectamente acreditado. No todos, porque hemos visto que desde luego hay muchas personas que realmente lo necesitan, pero hay otros que no, que están buscando la manera de vincularse al grupo y de sacar algún tipo de provecho. ¿Esa certificación es importante?
Sí, claro, definitivamente. Es muy importante porque a partir de eso es que el DPS construye las iniciativas o los proyectos y determina dónde puede intervenir. Las mismas comunidades a veces nos dicen, mire, este es el caso, y nosotros vamos, evidenciamos si realmente se necesita o si se puede hacer gestión. A veces es simplemente de ayudar en la gestión, porque puede haber otra entidad que tenga unas partidas, que tenga unos presupuestos asociados para eso. Entonces, por eso es tan importante el acompañamiento de las comunidades.
Bueno, pues seguimos escuchando entonces crónicas realmente interesantes, crónicas que tienen que ver con esos proyectos de vida, con la pavimentación de las vías de un barrio, con el bienestar de las comunidades y desde luego lo que ocurre en barrios como el barrio Las Flores.
En Barranquilla, específicamente este es el caso, cómo estos espacios para circular mejor han beneficiado a las comunidades o a la comunidad de este barrio Las Flores en Barranquilla. Escuchemos qué tenemos para ustedes.
Hoy los saludamos desde Barranquilla, desde el barrio Las Flores, sector histórico de la capital del Atlántico, dominado por la hermosa vista del río Magdalena. Aquí en el barrio Las Flores de Barranquilla, al igual que en otros sectores de esta ciudad, el Departamento para la Prosperidad Social, con sus obras de infraestructura, está cambiando el paisaje urbano para que más turistas lleguen hasta allí, para que la economía de los restaurantes que sirven el más delicioso sancocho de Boca Chico se mueva. Río Magdalena, que te la pasa viajando. Los habitantes de este barrio, gentes buenas, humildes y trabajadoras, hoy son testigos del cambio de su entorno con la intervención del DPS y la pavimentación de 4 kilómetros de vías. Así habla Grace Isabel Villa.
Bueno, ya confirmando tema de obra, sabes que hace 2 años arrancamos alcantarillado pavimento, que viene de la mano con el tema de pavimento, dando la información completa de que ya en 8 meses ya tenemos 31 calles pavimentadas dentro de nuestra comunidad. Para la muestra un botón, lo que estamos haciendo el día de hoy dentro del entorno que tenemos todos los servicios normalizados.
Con frecuencia hablamos de calidad de vida. Lina Lara, vecina del barrio Las Flores, define con toda su sabiduría qué es calidad de vida gracias a unas vías pavimentadas.
Ya no andamos en charcal, ya no andamos en piedras, ya no andamos en arena. Creo que los zapatos van a durar un poquito más. Yo digo que esa es una calidad de vida, una calidad de vida que ya no va a haber tanto mosquito, porque no va a haber charcos, no va a haber ese gramerío que produce también animales. Y yo lo digo por niños que son alérgicos a un mosquito, a una hormiga. Río
Magdalena. Nos despedimos por hoy de Las Flores, con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza que en el próximo carnaval de Barranquilla, este barrio, desde donde se inician los grandes desfiles, tendrá más vías pavimentadas para mostrar y compartir.
9 de la mañana, 6 minutos, avanzamos en la información de todo lo que tiene que ver con desarrollo, con prosperidad, con mejoramiento de vida para muchas familias del país, y esa es la razón por la cual a esta hora tenemos invitados especiales.
Sí, se trata de Ana Tamayo, ella es la coordinadora nacional del programa Más Familias en Acción, este programa que beneficia a millones de colombianos en todo el país, contándoles justamente, como hacíamos hace un rato, que esa es la entrega de incentivos condicionados a que las mujeres se comprometan a llevar los niños a los controles de crecimiento y desarrollo, y que tengan una plena asistencia escolar.
Doctora Tamayo, muy buenos días, es un gusto saludarla en la red de emisoras del Ejército en todo el país y en este espacio dedicado a la consolidación. Doctora Tamayo, permítanos un minuto, vamos a recuperar esta comunicación porque realmente nos interesa mucho conocer cuáles son esas buenas acciones que se están realizando al interior del Departamento Nacional para la Prosperidad Social, y que desde luego pues es fundamental que todas las personas estén atentos a estas ayudas, a estas iniciativas del Gobierno Nacional que les permitan mejorar su calidad de vida y desde luego tener nuevas opciones, opciones para sentirse mejor, para tener una vida familiar distinta, para retornar a sus parcelas y desde luego tener la opción de cultivos, de cosechas, de comercios, de establecer conexiones importantes a nivel nacional y, lo más importante, salirle al paso a las situaciones difíciles que les ha generado la violencia en el país.
Un programa emblemático, un programa que atiende las familias en todo el país, que este año a propósito está cumpliendo 15 años. Son 15 años de beneficios, son 15 años donde millones de colombianos, como lo mencionábamos hace un rato, han recibido los incentivos, donde ya tenemos jóvenes que nacieron en el programa y que ya están graduándose en otros espacios como Jóvenes en Acción. Entonces ya tienen grados en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Así que este espacio es fundamental para los colombianos. Más Familias en Acción es ahora ley de la República. Ustedes saben que desde el año anterior, cuando se hizo toda la modificación, el programa pasó a ser ley de la República. Es un derecho, y por eso hemos insistido tanto en este espacio de tener cuidado en época electoral, que ustedes se den cuenta que en esta época no pueden comer cuento, que en su permanencia en el programa no depende de por quién voten. Cualquier candidato ustedes pueden elegirlo sin temor a que por ello los vayan a meter o a sacar del programa. Eso es lo más importante, y eso es lo que deben tener en cuenta quienes nos escuchan a esta hora a través de las emisoras del Ejército en todo el país. Recordar que ninguno de los programas del Departamento para la Prosperidad Social está sujeto o está pegado, como dicen en las regiones, al voto. Ustedes pueden votar por quien quieran, e independientemente de eso van a tener la posibilidad de ingresar al programa si cumplen con los requisitos. Se trata simplemente, si se cumple con los requisitos, ustedes pueden estar en Más Familias en Acción, y por eso esas veedurías ciudadanas también son tan importantes. No olviden que pueden denunciar cualquier comportamiento anormal en este sentido si las están presionando a la línea nacional 018-095-1100.
Transparencia para todos los colombianos cuando se trata de un proceso electoral tan importante. Ya tenemos con nosotros a la doctora Ana Tamayo. Doctora Tamayo, es un gusto saludarla. Ahora sí, buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted por aceptar esta invitación de las emisoras del Ejército y este espacio dedicado a la consolidación. Doctora Tamayo, ¿cuáles son las novedades, cuáles son las noticias en este momento de Más Familias en Acción?
Bueno, el programa Más Familias en Acción viene trabajando muy fuertemente para realizar alianzas estratégicas con otros programas del Gobierno Nacional que nos permitan aunar esfuerzos para que las familias más pobres y vulnerables de todo el país tengan acceso no solamente a educación y a salud como el incentivo al programa, sino también a otras ofertas complementarias que nos van a ayudar a que estas familias superen su condición de pobreza mucho más rápidamente.
¿Qué necesidades, doctora Tamayo, encontró o identificó el programa Más Familias en Acción para establecer estas estrategias complementarias, y con qué entidades del Gobierno Nacional se tienen y se vienen trabajando?
Bueno, como muchos de nosotros sabemos, tenemos un rezago todavía en el país en términos de alfabetización de la población mayor. Por eso nos hemos aliado con el Ministerio de Educación para lograr a esta población que no tuvo la oportunidad en su infancia o en su adolescencia de aprender a leer y escribir, para que pueda acceder a esta oferta, y desde el programa Familias en Acción logre tener una posibilidad de ahora, sin importar su edad, pueda realizar esta acción. De igual forma, todos sabemos cuán importante es hoy en día la alfabetización digital, los medios de comunicación, internet, y por eso también hemos aliado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC, para poder dar capacitación en manejo de computador, en los programas básicos a esta población de más familias en acción. Tenemos también alianzas con el ICBF para prevenir violencia intrafamiliar, alianzas con el Ministerio de Cultura en términos de acceder a esos espacios que hay en todos los municipios de Colombia, las bibliotecas que muchos de nosotros no conocemos pero que son tan importantes y donde las familias de Más Familias en Acción pueden aprender y entrar en el mundo de la lectura. Entonces creemos que es también muy importante esta alianza. De igual forma, como seguramente ustedes ya han hablado al respecto, tenemos una alianza muy grande con el SENA, con el Ministerio del Trabajo, con la Agencia Nacional de Infraestructura y con la ANSPE para ofrecer empleos y formación a la población vulnerable del país en las concesiones viales que se están construyendo en este momento de cuarta generación. La idea es poder acercar esta oferta de trabajo a la población que más lo necesita y que tenga las posibilidades de acceder de primera mano.
Doctora Ana, sí, ya escuchamos.
Sí.
Le queríamos decir que aquí hay más sugerencias con respecto a este tema y está con nosotros Jenny Álvarez a propósito de todas las inquietudes que se plantean con esos buenos proyectos, proyectos en bien de los colombianos y particularmente de estas familias en acción. Jenny, buenos días.
Buenos días, Nidia, Andrés, y a todos los oyentes y sobre todo a la doctora Ana Tamayo. También recordemos, doctora Ana, que tenemos una alianza muy importante con el Ministerio de Salud. Cuéntenos cómo apoya el DPS a través de Más Familias y en Acción esta alianza para que más familias se afilien, obviamente, al sistema de salud en el país.
Sí, bien, muchas gracias. Esta alianza es muy importante. Hemos identificado que existe una población de Más Familias en Acción que todavía no está afiliada al sistema de seguridad social en salud y podría hacerlo. Por esto estamos participando activamente en la convocatoria para que esta población de todo el país que todavía no cuenta con seguridad social, acceda a este beneficio a través de las alcaldías y a través de la convocatoria que realizamos nosotros con nuestros enlaces municipales. De igual forma, también con el Ministerio de Salud y con las entidades territoriales, estamos participando activamente en las convocatorias de las jornadas de vacunación que se realizan en todo el país para que todos los niños y niñas que participan en Más Familias en Acción cuenten con su esquema de vacunación completo.
Y tenemos también una alianza, tenemos entendido, con la gente de Colpensiones para el tema BEPS. ¿Cómo se van a beneficiar la gente que pertenece al programa Más Familias en Acción de esta alianza?
Bueno, este tema es supremamente importante, Andrés, porque los beneficios económicos periódicos lo que buscan es que esta población vulnerable, que probablemente no alcanza a ahorrar para contar con una pensión en el futuro cuando llegue a la vejez, pueda de todas formas recibir un ingreso que le permita tener una vejez mucho más tranquila con los ingresos garantizados. Entonces, hemos trabajado conjuntamente para que las familias y demás familias en acción, los titulares, la población mayor de 18 años que pertenece al programa, pueda afiliarse y comenzar a ahorrar de esta manera para su vejez y garantizar así que el gobierno le premia con un 20% más de la plata que ha ahorrado. Es decir, si una persona ahorra 100 pesos, ahorra 1000 pesos cada mes, el gobierno le va a dar 200 pesos más cuando llegue la vejez y ya no pueda trabajar. Esta es una alianza muy importante para lograr la seguridad de estas familias vulnerables.
Bueno, doctora Tamayo, también hay un tema muy importante, se identificó, pues digamos que las mamás, las familias del programa tenían ciertas falencias en el tema del ahorro. También Más Familias en Acción está impulsando una alianza para el tema de inclusión financiera. Cuéntenos cuántas familias se benefician y básicamente en qué consiste.
Bueno, nosotros venimos trabajando también dentro del DPS con varias estrategias de inclusión financiera, tanto para que la gente aprenda a ahorrar como para que aprenda a manejar los instrumentos financieros como sus cuentas de ahorro, sus tarjetas de débito. Entonces, en este momento estamos trabajando en una estrategia para que las personas aprendan a manejar sus cuentas de ahorro en 60 municipios de todo el país. Estamos en una primera fase, contando con instrumentos, digamos, electrónicos, con tabletas, para que estas puedan ser rotadas entre las familias, entre los titulares del programa Más Familias en Acción, y de esta manera aprendan a manejar mejor los recursos que reciben del programa.
Doctora Tamayo, nos hemos encontrado con situaciones muy puntuales y con algunos mitos que desde luego valdría la pena aclarar. Sucede frecuentemente, por ejemplo, con las señoras que se emplean en el diario vivir, en las casas de los colombianos, y lo hacen porque no se quieren apartar del SISBEN. Parece que pasa lo mismo con las personas y las familias, porque consideran que si consiguen un empleo, las van a sacar del programa. ¿Esto es verdad?
No, esto es completamente falso. Nosotros no revisamos permanentemente si la población está o no está afiliada al sistema de seguridad social, al sistema contributivo. No revisamos permanentemente el puntaje SISBEN. Una familia, si contaba con los requisitos de entrada en un momento determinado del tiempo, va a permanecer en el programa. Recordemos que este programa es de largo plazo. Lo que queremos es que los niños, las niñas y los adolescentes culminen sus estudios, se puedan graduar de bachilleres, y por esto no nos interesa estar excluyendo a la población del programa. Al contrario, queremos incentivar el empleo, queremos que las personas cada vez cuenten con mejores condiciones laborales y de esta forma también continúen en su proceso de promoción social y de mejoramiento de las condiciones de vida.
Bueno, pues creo que nos queda una pregunta más, Jenny, teníamos por ahí para la doctora Tamayo.
Sí, un tema que en estos días se está moviendo mucho por la época de elecciones que se avecina. El DPS, a través de Más Familias en Acción, está liderando el tema de blindaje electoral en el gobierno nacional. Cuéntenos, doctora, básicamente en qué consiste este programa y cómo lo estamos liderando.
Bueno, nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte en todos y cada uno de los municipios del país, dado que el programa tiene presencia a nivel de todo el territorio nacional, para que no se utilice el programa con fines electorales. Hemos sido muy claros con todos los agentes que participan en el programa, desde las alcaldías municipales, los enlaces, las madres líderes, las madres titulares, para que ellos sepan que nadie puede hacer un uso con fines electorales del programa. Es decir, a nadie le pueden decir que por votar por una persona va a tener acceso al programa, ni nadie tiene el derecho a excluir a las personas que ya pertenecen al programa solamente porque cambien su voto. Entonces, hemos enviado mensajes a todo el país, tenemos firmados unos acuerdos con las madres titulares, con los enlaces municipales, para que todos nos comprometamos a brindar el programa a cualquier presión electoral.
Doctora Ana Tamayo, ¿qué nos queda por decirles a los oyentes de las emisoras del Ejército y a quienes están ubicados en diferentes zonas del país, zonas apartadas de por sí, y que pertenecen a Más Familias en Acción?
Que aprovechen esta oportunidad. Creo que por primera vez el programa se está articulando con tantas entidades del orden nacional para llegar a la población de Más Familias en Acción con otras ofertas que sabemos que van a ser muy importantes en el mejoramiento de su calidad de vida. Que estén pendientes de las convocatorias que va a haber a nivel de cada uno de los municipios. Los enlaces municipales tienen toda la información sobre esta oferta que está llegando a los municipios y ellos son quienes mejor los pueden orientar sobre cómo acceder a ella.
Doctora Ana Tamayo, coordinadora de Más Familias en Acción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto saludarla en la red de emisoras del Ejército en todo el país.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Que tenga muy buen día, gracias. 9:19 a.m. y tenemos más invitados especiales.
Sí, en este caso nos acompaña Adriana del Pilar Núñez, ella es verificadora de la ruta integral de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Doctora Núñez, bienvenida.
Muy buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación.
Bueno, su presencia aquí se debe también porque siempre tenemos información muy interesante para todas las víctimas del conflicto en el país. ¿Dónde pueden dirigirse las personas que necesitan recibir atención y orientación?
La Unidad para las Víctimas, en compañía con las alcaldías municipales, ha dispuesto de unos puntos de atención presencial, que son puntos en los principales municipios del país donde hay mayor presencia de víctimas, pero además se están construyendo centros regionales de atención a víctimas en diferentes capitales también de los departamentos, pero además contamos con la atención del canal telefónico y virtual a través de los teléfonos 426-1111 en la ciudad de Bogotá o a la línea nacional 018-091-1119. Este servicio se presta a las 24 horas del día. Además, se desarrollan jornadas móviles en los municipios donde no hay presencia siempre de la unidad. Se desarrollan jornadas móviles a través de nuestros equipos de trabajo. Y también contamos con el canal virtual a través de la página web www.unidadvictimas.gov.co, donde tenemos el servicio de chat virtual. Y también en los puntos de atención se encuentran los kioscos virtuales a través de los cuales la gente puede realizar sus solicitudes.
Sabemos que en el pasado mes de junio venció el plazo para declarar el hecho victimizante. Eso ha generado confusión en algunas de las víctimas, que si entonces ya me quedé por fuera, que si va a haber una especie como de amnistía, si va a haber otro proceso. ¿Qué les podemos decir a todos aquellos quienes están pendientes, no hicieron su declaración a tiempo? ¿Existe esa posibilidad? ¿Cuál fue el plazo? ¿Nos puede contar más al respecto?
Sí, señor. Bueno, las víctimas del conflicto armado son aquellas personas que fueron agredidas en sus derechos humanos o derecho internacional humanitario y habían unos plazos establecidos para declarar el hecho y unos plazos establecidos para incluir a una persona. Entonces, del 1 de enero del 85, a partir de esa fecha, la persona puede ser víctima. Me está comentando que el caso es de 1986, entonces de ahí en adelante sí podría estar incluida, pero hay unos plazos establecidos que dio la ley, un término que fue hasta 4 años después de la vigencia de la ley, o sea, junio de 2015, y 2 años a partir de la ocurrencia del hecho después de la entrada en vigencia de la ley 1448. Eso quiere decir que el plazo establecido ya se cumplió. Sin embargo, también existe dentro de la ley una claridad que dice que si la persona no pudo declarar porque se encontraba en condiciones en las cuales no pudo acercarse a realizar la declaración, puede hacerlo. Entonces, precisamente las personas pueden declarar en el Ministerio Público, pero es la Unidad para las Víctimas quien a través de diferentes criterios valora e incluye a esta persona en el Registro Único de Víctimas.
¿Qué significa que las personas dicen, hice mi declaración, me llegó una notificación en la que me aseguran que no fui incluido en el Registro Único de Víctimas? ¿Qué significa eso en primera instancia y por qué razón una víctima no se incluye en este registro?
Sí, señor. Significa que no, esa persona no se encontraron los criterios determinados para incluirla en el registro. Esto quiere decir, la Unidad para las Víctimas registra a las personas víctimas del conflicto armado que han sido violentadas en sus derechos humanos o que han recibido infracciones al derecho internacional humanitario. Para esto determinamos 3 criterios para hacer la selección. Cuando la persona no cumple los criterios, pues no puede ser incluida en el registro. Uno de los criterios es el criterio jurídico, entonces que esté en el marco de las fechas establecidas, en el marco de los términos, entonces del 1 de enero del 85 en adelante o del 1 de enero del 91 en adelante para el tema de restitución de tierras. El criterio técnico, entonces que la persona que manifiesta que tiene la siguiente documentación de identificación sea la persona que dice ser. El otro criterio es el criterio de contexto, que es que si la persona manifiesta que en tal lugar, en tales circunstancias, se presentó una situación de conflicto armado, pues se analiza que esa zona sí sea una zona donde haya presencia del conflicto armado, que el hecho por el cual la persona fue violentada en sus derechos humanos sea causa del conflicto armado y no de la violencia común. ¿Sí? Es por esas las razones que algunas personas no son incluidas en el Registro Único de Víctimas. Sin embargo, las personas pueden realizar los recursos a los que hay lugar para reclamar que se revise nuevamente esta resolución de no inclusión.
Bueno, ¿qué pasa cuando los hogares cambian? Digamos, las familias también son dinámicas, la gente cambió el esposo, ahora tiene un nuevo bebé, ya tenían el registro con la familia anterior, entre comillas. ¿Cómo hacen para hacer estas modificaciones?
Bueno, generalmente esto sucede con las víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzado, las cuales se registran inicialmente con el hogar con el que salieron al momento del desplazamiento, pero luego tienen un bebé o el hogar se transforma, se separan, se casan nuevamente. Esto nos hace llegar a la siguiente, digamos, a la siguiente determinación. Los hijos de ese hogar van a ser incluidos en el registro único de víctimas. Sin embargo, el nuevo esposo, por no haber estado en el momento de la ocurrencia del hecho, no se va a incluir al registro, porque el registro único de víctimas es como un histórico de las personas que fueron afectadas en el marco del conflicto.
Él no era una víctima, no es una víctima como tal.
Exactamente, él no era una víctima como tal y no se incluye en el registro único de víctimas.
Ya.
Allí hay que determinar que hay dos diferencias. Como la unidad debe tener actualizados los datos y la información de los hogares víctimas del registro, entonces lo que se hace al momento de la medición de subsistencia mínima o superación de la situación de vulnerabilidad es conocer cómo está esta familia actualmente, cuál es el hogar actual, ¿sí? Esto no quiere decir que el hogar RUT, el hogar inicialmente inscrito, desaparezca. Puede que se transforme, puede que se actualice la información de ese hogar, pero no desaparece.
Y eso significa también, por ende, que el esposo que ya no es el actual, digamos, que rompió esa relación de pareja, sigue siendo víctima, independientemente de su nueva condición.
Exactamente, sí señor. Tanto los hijos de ese esposo como él van a continuar estando inscritos en el registro único de víctimas.
Bueno, por último, nos interesaría saber cómo hace una familia para determinar, o cómo hace la unidad también para determinar que una persona superó su condición de vulnerabilidad. Esto genera especial interés en las familias porque muchos quisieran lo que nosotros vemos desde un lado como la evolución natural, que se acompañó el proceso, se les apoyó y ellos ya pueden volar solos, por ponerlo de alguna manera. Algunos creen que simplemente los están sacando de los beneficios. ¿Cuándo una familia supera la condición de vulnerabilidad?
Bueno, para hablar de la superación de la condición de vulnerabilidad, tenemos que hablar de la obligación que tiene el Estado colombiano con las víctimas de establecer cuál es su situación actual y de verificar que ellas gocen del derecho a la subsistencia mínima y lentamente o rápidamente se acerquen hacia la superación de la situación de vulnerabilidad, que quiere decir la estabilización socioeconómica de esa víctima en el lugar donde se encuentre actualmente. Eso quiere decir que la persona ya no requiere recibir apoyos de alojamiento temporal, de alimentación, que ya se encuentra vinculada al sistema de salud y recibiendo tratamientos médicos y psicológicos de ser necesario, y que esta persona ya superó esa subsistencia mínima y que ahora avanza hacia la estabilización socioeconómica de otros derechos como la identificación, la salud, la educación, la alimentación, la generación de ingresos, el tema de vivienda digna y el tema de reunificación familiar. Hablamos de una familia que ha superado, o de un hogar que ha superado su situación de vulnerabilidad, cuando hablamos de que esta familia ya goza de los anteriores derechos que te acabo de mencionar y que esta familia ya ha recibido del Estado algunos programas que la vinculan hacia la estabilización económica en el lugar donde se encuentra.
Bueno, pues Adriana Núñez, muchas gracias por habernos acompañado, por enviarle esta información tan importante a las víctimas en todo el país.
Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente contarles a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas del conflicto, que la Unidad para las Víctimas está para servirles, que nos encontramos en diferentes puntos de atención de las alcaldías del país y los centros regionales, y que a través de nuestra línea 018000-911-19 podemos estar al frente prestándoles un servicio de 24 horas al día.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros estamos llegando al final de este espacio para la consolidación. ¿Qué nos queda pendiente por decir, Andrés?
Pues que la gente del Departamento para la Prosperidad Social siga pendiente de esta emisora, de las emisoras del Ejército en todo el país. Aquí vamos a estar en este espacio de la mano con la consolidación, entregándoles permanentemente la información sobre los diferentes programas, sobre los beneficios que ellos tienen y sobre ese acompañamiento que les vamos a estar haciendo siempre.
Claro que sí, dentro de 8 días regresaremos con más temas, con más información para todos los colombianos que quieren salir adelante, que quieren ganarle a las adversidades de la violencia y la pobreza. De manera que estaremos muy atentos a un nuevo espacio dentro de 8 días de consolidación. 9:00 a.m, 30 minutos.
Chao.